El equipo de la Dirección de Igualdad de Género desmenuza los grandes avances en equidad y participación que han transformado a nuestra comunidad universitaria. Aquí comienza Mucho Género por Cortar.
Buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Mucho Género por Cortar. Nos pueden escuchar en Radio Universidad de Los Lagos Osorno en el dial 107.5 y en medios.ulagos.cl. Este mes de junio tenemos una programación especial por el mes del orgullo LGBT y hoy tenemos un invitado muy conocido, muy famoso. Nos acompaña Miguel Ángel Maldonado Catalán. Él es un destacado activista por los derechos LGBTQ+, en Puerto Montt y la región de Los Lagos. Es fundador y coordinador de la organización Mogalet, un movimiento clave para la diversidad sexual en el sur de nuestro país. De profesión es ingeniero en administración y ha dedicado años a la defensa de las disidencias sexuales, trabajando activamente en la prevención del suicidio adolescente y como consejero VIH. Además, lidera investigaciones colaborativas con la Universidad Austral para levantar datos sobre la realidad de personas trans y no binarias en Puerto Montt y la región de Los Lagos. Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí ya mes del orgullo de lleno, un mes bien intenso donde pasan muchas cosas. Generalmente es un mes en donde la visibilidad se vuelve la bandera emblemática, un momento donde hay varios temas importantes para la comunidad LGBTIQA+, que nos interesa relevar y mostrar. Sí, yo creo que este mes justamente pasa a ser ese momento sello para recordar por qué existen los movimientos sociales en la lucha de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual.
Totalmente. Gracias, Miguel, por esa introducción. Y ahí como ya dejas entrever tu recorrido, ¿no?, en el activismo por las disidencias en el sur de nuestro país. Pero para quienes nos escuchan y quienes se están interiorizando en esto, ¿cómo partes tú en el activismo y cómo parte la organización Mogalet, si nos puedes contar un poquito de historia?
Ya, esto lo voy a tratar de sintetizar porque Mogalet cumplió 15 años hace muy poco.
Harta vida.
Sí, 15 años que nuestra organización data desde su primer encuentro, su primera convocatoria. No desde la formalización del papel como personalidad jurídica, pero sí desde las primeras reuniones que empezaron a ocurrir aquí en Puerto Montt, donde nos comenzamos a cuestionar por qué era necesario instalar nuevos dispositivos o nuevos órganos, nuevas dinámicas de convivencia entre pares. Y es justamente este cuestionamiento y esta reflexión que nos lleva a pensar en la necesidad de encontrarnos en un lugar que no sea solamente la discoteca. ¿Ya? Históricamente la discoteca ha sido como nuestros espacios de celebración, de encuentro, pero nos comienza a hacer ruido el que solamente tengamos que reunirnos en esos espacios en la noche, en lo clandestino, en lo oculto. Y ahí comenzamos a ver que hay una estructura de sistema que nos relegaba justamente a estar en lo privado, ¿ya? Pero nuestra visibilidad necesitábamos llevarlo a lo público. Y es así como Mogalet, o quienes nos reunimos para armar esta organización, decidimos hacer un primer evento público, que fue una primera movilización para dar visibilidad a las demandas LGBT. No desconocemos que anteriormente habían ocurrido otros hechos, había ocurrido ya una protesta en un consejo municipal, había habido un show para el mes del orgullo en el espacio público, pero no nos habíamos logrado articular para poder exigir demandas públicamente respecto a nuestras necesidades. Y ahí es justamente el hito que da puntapié inicial a la conformación de nuestra organización en el año 2011. Así se conforma Mogalet. Pero esto también tiene que ver como con un tema personal, porque claro, desde lo personal yo venía realizándome este cuestionamiento de dónde están mis pares, de dónde claro. Me encuentro con un otro, con una otra, que viva una realidad similar o con quien yo pueda conversar lo que me ocurre. Y también sintiendo esa soledad de no encontrar tus pares. Yo creo que a lo mejor las personas actualmente tenemos un mundo digital que nos permite enlazarnos, quizás es menos personal, muy impersonal también el vínculo, pero cuando tú te reúnes con otras personas que tienen vivencias similares y logras generar comunidad, comienzas a darte cuenta que no eres un bicho raro, que no eras una persona errada dentro de un sistema, sino que había un sistema que nos colocaba en un margen en donde no nos podíamos encontrar. Entonces, así comienza a generarse también mi búsqueda personal, pero coincido con un grupo de personas y que teníamos un mismo horizonte y conformamos la organización Mugalet, que en ese momento no pensábamos el impacto que iba a tener en un contexto local comunal, que es como que siempre fue nuestra idea a corto plazo, pero que tuvo un impacto regional y reconocimiento nacional e internacional.
La importancia de llevar lo personal a lo político, ¿no? Que sí. Es una premisa tan clave, sobre todo en organizaciones de la diversidad sexogenérica. Y ahí a mí me gustaría preguntarte, Miguel, por todo el recorrido que tú nos cuentas, que no es menor, son 15 años, ¿cómo también has visto el cambio de la organización de la mano también con los cambios sociales? Uh-huh. Sabemos que las transformaciones culturales quisiéramos que fueran lineales, ¿no? Uh-huh. Pero hay avances y retrocesos, sobre todo también en el escenario actual que estamos hoy en día. ¿Cómo lo visualizas tú?
Sí, yo comienzo a mirar un poco el recorrido de la organización. Nuestra organización se conforma en la administración de Piñera 1, ¿ya? Por lo cual vimos la administración de Piñera 1, de Bachelet 2, Piñera 2, Boric y Kast. Ya tenemos 5 periodos de cambios políticos en nuestro país. Pero claro, yo creo que cuando partimos, nuestra mirada quizás podemos mirarla desde hoy y decimos, oh, era súper revolucionario en ese momento, pero en ese momento quizás nosotros no estábamos pensando en hacer una revolución, que sí, se convierte en una revolución, pero lo revolucionario ahí en ese momento era dejar de estar en lo oculto para ocupar el espacio público, ¿cierto? Nos volvemos visibles, nos damos cuenta que hay espacios que históricamente no estamos ocupando, no estamos circulando, no estamos habitando, y era necesario que empezáramos a habitarlos. Y eso obviamente genera una incomodidad en lo local. Y bueno, en ese momento también hay otras organizaciones en otros lugares. Recuerdo Valdiversa en Valdivia, Rompiendo el Silencio en Santiago. Fundación Iguales creo que también surge como en esos años, en 2011. Otras organizaciones, fundaciones como Todo Mejora. Comienzan a surgir nuevos dispositivos que vienen también a darle otra mirada como a los requerimientos que teníamos la comunidad LGBTIQ+. Sin desconocer que ya existían otros, pero también teníamos una crítica a esos otros, ¿ya? Una crítica quizás a lo político, a las estrategias, a las formas, y que claro, en esos momentos fueron roces, pero acá a nosotros nos pasaba algo específico. Nosotros necesitábamos autonomía, nosotros no necesitábamos depender como de los que ocurre en Santiago para que aquí ocurra algo. La primera protesta en Santiago fue en el 73. Las primeras organizaciones en Santiago ya más visibles fueron a principios de los 90, después de la recuperación de la democracia. Pero nosotros aquí recién en el año 2011 nos comenzamos a hacer este cuestionamiento. Y eso muestra una brecha temporal respecto a lo que requeríamos hacer aquí para empezar a tener un impacto o incidir. Y ahí empezamos a ocupar los espacios públicos. O sea, a ocupar los espacios públicos, a exigir el servicio de salud, a exigir a los hospitales, a vincularnos en la seremía, a hablar con justicia, porque habían elementos que al estar al margen de estos, desconocíamos cómo utilizarlos, cómo ocuparlos. Y justamente eso también propicia a que ocurran sistemáticamente violencias que no sabemos cómo abordarlas. Entonces, eso era justamente una necesidad, y yo creo que el tiempo nos ha mostrado que hoy han surgido nuevas organizaciones que vienen con un foco nuevo, que quizás no vivieron esa experiencia, tampoco voy a entrar como que no vivieron esa experiencia, así que no tienen derecho a opinar. Yo creo que hay que siempre nutrirse generacionalmente. Podemos aprender de las nuevas generaciones, pero sí las nuevas generaciones tienen que ser humildes y reconocer que hay un trabajo histórico del que tienen que aprender también y no desconocer. Entonces yo creo que ahí estamos en una etapa del aprender a reconocernos cómo cada dispositivo, cada orgánica cumple un rol dentro de la sociedad y ver hacia dónde queremos avanzar.
Claro, gracias Miguel. Y cómo también van sorteando, ¿no es cierto?, todos estos cambios también culturales y políticos que van pasando. Vamos a dejar acá hasta el primer bloque en esta conversación muy interesante con Miguel y te vamos a invitar a que puedas, en esta pausa, darnos un tema musical para quienes nos están escuchando.
Ya, mi tema musical es Pantera en Libertad de Mónica Naranjo. Como soy old school, Mónica Naranjo fue una de mis referentes musicales en los 90 y una de las primeras cantantes que, bueno, que fuera de su voz, que es muy potente, ícono dentro del mundo queer. Así que Mónica Naranjo, Pantera en Libertad, que también es un tema que me representa ahí, y que no pertenezco a nadie.
Perfecto.
Una pausa y volvemos con Mucho Género por Cortar.
Ya estamos de vuelta en nuestro programa Mucho Género por Cortar. A quienes nos escuchan y nos han sintonizado en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos o bien a través de nuestra plataforma medios.lagos.cl. Y estamos de vuelta con Miguel y yo le comentaba que qué importante tener referentes, ¿no? Y sobre todo pensando que estamos hablando en el mes del orgullo, que muchas veces referentes LGBTIQ+ han sido invisibilizados de la escena artística o en un capítulo anterior que vimos con Diego Catalán, ¿qué referentes tiene la comunidad sorda LGBTIQ+, por ejemplo, o desde una mirada también inclusiva? Y ahí es importante, además, tener referentes en la escena política. Uh-huh. Y no solo a nivel central, sino la importancia de que una organización como Mogalet sea referente en estas materias a nivel local y territorial en el sur de nuestro país.
Sí, mira, yo creo que ahí en el tema de la escena, muchas personas queer tenemos referentes del mundo cultural más pop, ¿cierto? Más pop, yo creo que Madonna, Cher, que como que son personajes íconos, ya avanzando más en los latinos está Mónica Naranjo y otros. Y dentro de eso mismo nos ocurre que necesitamos ahí de pronto indagar en otros lugares, pues, habitarlos. Y cuando lo político no pasa a ser algo cotidiano en nuestra vida, parece ser que no necesitamos tener referentes ahí. O nuestros referentes no existen ahí directamente. Pero claro, si tú me preguntas a mí en lo personal referentes, yo miro hacia atrás y, por ejemplo, el Marcos Ruiz, uno de los pioneros en el movimiento LGBT en Chile, para mí es uno de mis referentes. Yo creo que él le tocó vivir periodo de dictadura, la recuperación de la democracia, comienza a articular los primeros movimientos sociales. Hay otras personas más que también comienzan a articular con él, pero quizás a mí no me resuenan tanto en la forma, en la estrategia. Y yo siento ahí una afinidad súper fuerte con cómo Marcos Ruiz, dentro de su humildad que tiene, generó también un impacto bien importante en el movimiento LGBT en Chile. No es el único, hay muchos otros más, pero claro, uno va encontrando ahí también con quién sintoniza, ¿cierto? Yo creo que hoy también, si empezamos a mirar ya desde la filosofía o de quienes cuestionan los modelos de sistema, tenemos Judith Butler, ¿cierto? Paul Preciado, que son otros personajes que han estado en la discusión respecto a la teoría queer. Entonces ahí se comienza a instalar un modelo, Monique Wittig, me faltó mencionar, Monique Wittig, que comienza es previo a la teoría queer, que comienza a cuestionar el pensamiento heterosexual y que sin estos cuestionamientos probablemente hoy día no podríamos estar posicionados de la forma en la que estamos discutiendo o en la misma academia instalando temática.
Y hoy día, Miguel, a 2026, con este camino recorrido, 15 años de trayectoria en la organización o lo que has visto también cómo han ido surgiendo nuevas organizaciones, ¿cómo evalúas tú la participación y el activismo respecto a los derechos LGBT hoy en el sur de nuestro país, principalmente donde estamos, en Puerto Montt?
Mira, para mí en lo personal, y también tratando de reflejar el espíritu de Mogalet, creemos muy importante el surgimiento de nuevas organizaciones. Más allá de que algunos dicen, oh, es que el movimiento se está dividiendo, en realidad la comunidad LGBT tiene muchas identidades. Por eso es LGBTIQ+, lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex. Y cada grupo identitario tiene sus demandas específicas. Entonces, es natural que surjan grupos que quieran posicionar su demanda y no quedar detrás de una agenda colectiva. ¿Ya? Porque claro, si empezamos como a cuestionarnos cuál es más importante o menos importante, probablemente vamos a volver a replicar estos ejercicios de dar prioridad a lo que a lo mejor va a zanjar una mayoría y vamos a dejar al grupo minoritario más por detrás. Entonces, común que ocurra esas réplicas de ejercicios de poder. Finalmente son ejercicios de poder. Pero también hay que tener la capacidad de dejar y abrir espacios para que surjan nuevos dispositivos que levanten sus demandas específicas. Ahora, Mogalet se caracteriza por ser una organización mixta, entonces eso también nos genera una tensión. ¿En qué sentido? Que nosotros, el separatismo no es parte de nuestra política. ¿Ya? Nosotros somos una organización mixta por algo súper específico, porque nosotros entendemos que tenemos que coexistir. Y en ese coexistir tenemos que lograr aprender a escuchar al otro, a la otra, al otro, porque de esa forma nos nutrimos y podemos avanzar y crecer en conjunto como sociedad. Y es un poco eso nuestra mirada de cómo operamos. ¿Ya? Tenemos un foco comunitario. Prácticamente es un foco comunitario, y desde ese foco comunitario intentamos hacer esto, incidencia, mover el cerco, generar diálogo con el Estado. Si bien podemos ser muy críticos con el Estado, no nos separamos del Estado, porque si no volvemos a estar en los espacios marginales. Y necesitamos hacerle ruido al Estado, pues necesitamos decirle al Estado que garantice derechos, que garantice las vidas y la dignidad de las personas LGBTIQ+.
¿Cuáles son, Miguel, algunas de las principales problemáticas que estás viendo tú hoy día, o de las principales luchas que está dando Mogalet hoy, desde lo comunitario?
Sí, desde lo comunitario, si bien hay una contingencia política que nos va mostrando un desbarataje estatal, nos va mostrando que hay un interés por atacar políticas que se han venido trabajando por años en el contexto LGBT. O sea, cuando se ataca una circular de educación, cuando se quiere quitar una circular de educación que viene a respetar la identidad de género de una persona trans, que se ha luchado para que las personas no deserten la escolaridad, para que las personas puedan eventualmente salir, egresar. O sea, el que podamos ver personas trans circulando en los espacios universitarios es una lucha histórica, justamente por la identidad de género, por recuperar esos espacios.
Claro.
Y también porque si no se estudia, no se trabaja. Y si no se trabaja, se termina una vida precarizada. Entonces, ahí justamente tenemos que seguir hoy día defendiendo aquello que se está viendo en riesgo. Para algunos parece ser que una circular es muy, muy, muy un papel, pero es lo que nos garantiza de que a las personas se les respete con dignidad dentro de los espacios para que puedan seguir avanzando. Entonces, ese es uno de los temas. Otro de los asuntos en lo local tiene que ver con el riesgo suicida. Sabemos que estamos en una región con una alta tasa de suicidio, se me olvida la palabra, pero de riesgo suicida, y que hoy día tenemos lugares que son identificados como hotspot, que son de alta frecuencia para las personas que están con una ideación suicida y que quieren atentar contra su vida. Y es ahí justamente donde no es solamente un hecho para la comunidad queer, es para la comuna completa, pero nos llama la atención que justamente dentro de las personas que se han ido suicidando, lo reiterativo sean personas de la comunidad.
Claro, la incidencia en las cifras es mucho mayor en personas de la comunidad LGBTIQ+.
Sí. Entonces, ahí nos toca justamente cuestionar justamente al Estado, al municipio, a los diferentes entes vinculados, de cómo se genera una estrategia que pueda dar mayor seguridad en esos espacios. Y ahí justamente es uno de los elementos. Pero también el buscar la participación. Yo creo que la participación de nuestros pares es fundamental para poder identificar dónde hay situaciones de riesgo y necesidades que se necesitan seguir debatiendo.
Gracias, Miguel. Me parece muy relevante cómo visibilizas el tema de una circular que, para, como tú bien decías, ¿no?, que puede ser un documento X. En definitiva, es cómo se materializa esos derechos en el aula, de todo ese grupo de estudiantes que son de la comunidad, ¿no? En acceso a que se reconozcan también y se validen sus derechos dentro del espacio de la educación, y yo creo que no es menor, y eso tiene también directa relación en cómo como comunidad estamos entendiendo estos temas desde un enfoque de derechos.
Sí, y ahí claro, cerrándote esta idea de la circular, en la investigación que realizamos con la UACH, con carrera de trabajo social, enfermería y... se me olvidaba, bueno, me van a tirar la oreja. Justamente cuando hicimos esta investigación en el espacio de educación, que lo voy a hacer cortito, la comunidad trans, porque en esta investigación acción fuimos parte de los espacios de comunidad trans, pudieran identificar algunos elementos y las circulares las posicionaban como un elemento de causa y efecto.
Exacto.
Entonces, cuando esta está, se garantizan resguardos hacia las personas queer, en este caso, identidades trans. Entonces, el que se quite, finalmente, significa que el único elemento que está generando un resguardo ya no existe.
Exacto, totalmente. Muchas gracias, Miguel. Excelente programa, muy necesario, sobre todo, no solo en este mes, sino que de manera transversal para la educación y para las organizaciones también de la sociedad civil y a nivel territorial. Nos vemos en un próximo capítulo. No se olviden sintonizarnos en 107.5, Radio Universidad de Los Lagos.
Muchas gracias por la invitación.
Aquí finaliza por hoy Mucho Género por Cortar, un programa de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Los Lagos. Encuentra este y otros episodios en medios.ulagos.cl.